en Italia, con la confirmación ayer de Enrico Letta como nuevo primer ministro después de más de 2 meses de negociaciones, el país inició una nueva etapa. El nuevo gobierno deberá encarar ahora el desafío complicado de reanimar una economía muy golpeada por la crisis europea. Precisamente apenas fue confirmado, Letta viajó a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana Angela Merkel. Luego tiene previsto que su gira lo lleve a París, donde se reunirá hoy con François Hollande, y a Bruselas para hablar con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Con el desempleo más alto de los últimos 20 años y con la recesión más prolongada desde la Segunda Guerra Mundial, Letta, un político perteneciente al centroizquierdista Partido Democrático, intentará que Europa cambie la apuesta y ponga el énfasis en el crecimiento en vez de cargar tanto sobre la austeridad. Vamos a examinar esta nueva situación. Vamos a conversar de nuevo con nuestro colaborador en Roma, Mario Lubetkin. ¿Qué tal, Lito? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Emiliano?
¿Se puede decir que se cerró la crisis política italiana que se había desencadenado con las elecciones de febrero?
Se puede decir que se cerró la crisis iniciada en febrero, pero como tú señalas, no se cerró la crisis. Desde ese punto de vista, está claro de que se cerraron las tres etapas claves, que fueron las elecciones políticas, las elecciones del presidente y la elección del primer ministro, con tiempos extraordinariamente largos, como tú señalaste. Pero ahora empieza a caer el realismo de la situación para entender si este gobierno va a ser capaz de sacar a Italia de la crisis más grave que está atravesando, como tú señalabas.
Con este resultado, y después de lo trabajoso que fue todo, ¿hay ganadores, hay perdedores? ¿Qué análisis se puede hacer en ese sentido?
Bueno, yo creo que hay un proceso cambiante y lo tenemos que ver en cómo se sucedieron los acontecimientos. Primero había un gran ganador previo a las elecciones, un mes previo a las elecciones, que era el Partido Democrático de centroizquierda, y el resultado electoral no fue lo que proyectaba el escenario político y las encuestas, ya que de hecho hubo un empate de tres sectores, el Partido Democrático, que triunfó por pocos votos, seguido por el centro derechista Partido de la Libertad de Silvio Berlusconi, y tercero, el cómico Grillo, que representaba el voto de protesta. Eso bloqueó el sistema político allá en el mes de febrero y trabó todo el desarrollo de las dos negociaciones claves, que era para el primer ministro y para el presidente de la República. La segunda etapa fue cuando se elige el presidente de la República, visto que no había fórmula de llegar a un acuerdo para nombrar un nuevo primer ministro. Allí hay un triunfador, que es el centro derechista Silvio Berlusconi. ¿Por qué? Porque él se proponía como objetivo principal reelegir el actual presidente Giorgio Napolitano, un ex comunista que ha aplicado una política de gran realismo del escenario político y muy europeísta, esa era su tendencia, y el segundo objetivo que se proponía el ex primer ministro Berlusconi era generar una gran coalición de centro derecha y centro izquierda, cosa que era un aspecto que las mismas encuestas estaban premiando su actitud, entre comillas, de realismo político en este periodo. Y la tercera fase es, efectivamente, también aplicando ese realismo, el hecho de que un joven, joven en los términos europeos, de 46 años, de larga carrera política, Enrico Letta, el presidente del partido centroizquierdista, Partido Democrático, él era el vicesecretario general de ese partido, Giorgio Napolitano, el presidente de la República, lo nombra para intentar formar un nuevo gobierno. El Partido Democrático, que hasta ese momento había jugado todas sus cartas en crear un gobierno de alternativa, o sea, con fuerzas de centroizquierda, más las fuerzas o parte de las fuerzas del cómico Grillo, fracasó completamente en sus intentos, lo que determinó que el líder de ese partido, Bersani, renunciara, y por lo tanto quedó un escenario particularmente raro y novedoso que determinó un viraje del Partido Democrático en función del realismo y del desbloqueo de la situación política, cambiando su posición de alternativa a una posición de crear una coalición de centro-derecha. Esto ha determinado y podrá determinar inclusive un escenario muy complicado dentro de la centro-izquierda con una fuerte división interna. Por lo tanto, ese es el penúltimo capítulo. Y el último capítulo es el nombramiento de este gobierno encabezado por este líder, este nuevo líder del centro izquierda, Partido Democrático de la ETA, que la gran novedad que tuvo, por lo tanto, te señalaba un proceso muy cambiante, es de que el gabinete que él crea, que él nombra, que iba a estar básicamente formado por líderes de los grandes partidos, así iba a estar el ex líder del Partido Democrático, Máximo D'Alema, ex primer ministro que iba a ocupar la cartera de Relaciones Exteriores, inclusive se habló que hasta el propio Berlusconi iba a ocupar la cartera de Economía. Finalmente él presenta un equipo de gabinete muy novedoso, muy original, joven, con muchas mujeres, que nuevamente cambia el escenario político porque nadie preveía que se diera este proceso de renovación radical en un proceso de un proceso tan trabado como era el que se había generado. Y esto abre nuevas expectativas respecto a la capacidad que una nueva generación que tiene 50 años o menos pueda, con esquemas diferentes, afrontar este escenario dramático de Italia.
¿Y qué perspectiva de estabilidad muestra el gobierno nuevo?
Bueno, yo te diría, en primer lugar, fue visto por la opinión pública positivamente por la señal que dio respecto a la renovación, que era uno de los temas que planteó las elecciones del 25 de febrero. Cambio, 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 eso es lo que se planteaban. Ahora, el problema es que junto al cambio tiene que estar la solución a los problemas. Y ahí caemos en el realismo político. Yo te daría dos elementos que marcan ya en estos últimos dos días que la situación es mucho más compleja de las señales que uno puede dar desde el punto de vista de la renovación y el cambio, solamente desde el punto de vista del marketing, si quieres, digámoslo de esta manera. El primero es que ya el centro derechista Silvio Berlusconi ya está empezando a poner condiciones a este nuevo gran coalición, para usar un término específico, ya está amenazando que si ciertas propuestas de él no pasan, va a hacer caer el gobierno, y no han pasado ni 48 horas de asumido mismo. Y
por ejemplo, insiste mucho en lo que fue una de las banderas de su campaña electoral, la derogación del impuesto sobre la primera vivienda, ¿no? Un impuesto que se introdujo durante el gobierno de Mario Monti.
Es un viejo impuesto que existe en Italia, en todo el mundo y en Uruguay, que él lo derogó durante su mandato y que Mario Monti lo volvió a poner. Y que se generó una gran polémica alrededor de eso en Italia. Pero sobre todo, tú sabes que Silvio Berlusconi se mueve sobre las encuestas y sobre los estados de opinión. Y las encuestas lo están dando posicionado muy bien con dos banderas. Uno, la necesidad de gobernar, la gobernabilidad. Y él apareció como el abanderado de la gobernabilidad posible, centro-derecha, centro-izquierda. Y eso lo llevó, según las encuestas, a pasar, si hubiera votación, si hubiera elecciones hoy, del 30 al 35%, transformándose, según las encuestas, en el principal partido político de Italia. Recordémonos que hace apenas un año, cuando él se tuvo que ir y tuvo que renunciar dramáticamente de su cargo de primer ministro, sus votos habían derrumbado y estaban en el 17%. La segunda cuestión era efectivamente este impuesto, donde él quiere tener la bandera ante la opinión pública de que él está resolviendo temas fundamentales y de enorme sensibilidad. Por lo tanto, se está moviendo, si se quiere, vuelvo a la reflexión que tú señalabas antes, sigue siendo el ganador de esta fase política y sigue moviéndose, digamos, en sintonía con un estado de opinión pública, al menos de una franja importante de la opinión pública italiana. Y te quería señalar lo otro, Emiliano, en relación al realismo. Por un lado, es el posicionamiento de Berlusconi. Por otro lado, es el escenario europeo.
Bueno, a eso iba. ¿Cómo ves la relación de este nuevo gobierno con Europa?
Bueno, yo te diría que la gira que está haciendo el nuevo primer ministro marca nuevamente el realismo del escenario europeo, en el sentido de que, digamos, la visita más emblemática fue la que tuvo ayer con la jefa del gobierno alemán, la Merkel, por la cual ahí nuevamente se enfrentaron dos posiciones claves. O sea, Letta llegó diciendo, nosotros ratificamos que este gobierno va a seguir siendo europeísta, pero que necesita medidas de relanzamiento, porque si no hay relanzamiento, no va a haber solución a la crisis económica italiana y europea. Y la Merkel volvió a ratificar lo que es la posición alemana, austeridad, control y tras eso relanzamiento. Entonces son dos concepciones completamente enfrentadas y ayer se volvieron a enfrentar y se sabe claramente el peso que tiene Alemania en el escenario europeo para marcar, digamos, la línea de tendencia de por dónde se va a conducir Europa. Por lo tanto, Letta ayer, también cayendo en el realismo, además de sus problemas de la coalición, se encontró con un escenario europeo donde el país líder de Europa sigue marcando el tema de los controles y la austeridad como una de sus banderas claves para después desarrollar el relanzamiento económico, lo que les va a generar enormes problemas al nuevo gobierno italiano para poder gestionar una situación económica dramática que, si se quiere, visto que hoy es primero de mayo, el principal problema está planteado en el tema de la falta de trabajo.
Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, colaborador de En Perspectiva en Roma, gracias por acompañarnos con estos nuevos apuntes de análisis. Vamos a ver cuándo nos reencontramos, porque esta vida política italiana viene muy cambiante.
Ok, a disposición, Emiliano.